En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos este lunes 16 de febrero en Directo al Grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel, como todos los lunes, un panel de destacadas economistas, ¿no? Están con nosotros hoy día Macarena García, de Libertad y Desarrollo. Muy buenos días y bienvenida aquí a Directo al Grano. Michelle Lavé, también una economista que siempre nos acompaña en estas conversaciones, ¿no? Sobre los lunes. Todo el mundo mira la economía, la mira con ansiedad, con inquietud, ¿por qué? Por varios indicadores preocupantes, ¿no? Se habla de problemas severos de gestión, se habla de muchas cosas, pero la verdad, este gobierno está tan preocupado de su legado, ¿no? A última hora, en febrero, antes, a veintitantos días de irse ya del gobierno, la verdad es que el último informe de finanzas públicas del año pasado, que elabora la Dirección de Presupuestos, fue un balde de agua fría, ¿no? Para todo, se hablaba de que íbamos a estar por sobre lo esperado en términos del déficit fiscal, una vez más, pero resulta que el déficit estructural llegó a 3,6% para el 2025. Para que usted se haga una idea, ¿no? Porque ¿qué significa ese 3,6%? Es el peor resultado de cualquier gobierno en cualquier año desde que se mide el déficit estructural en Chile. O sea, estamos hablando de que no hay un peor desempeño respecto del manejo de la economía, respecto de las finanzas públicas, respecto de la responsabilidad que hay que tener en esa relación de ingresos-gastos, ¿no? Que la del 2025 respecto del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y uno empieza a entender, ¿no? ¿Por qué María Marcel no quiso ser quien firmara estos informes, quien le pusiera el rostro hacia el final, ¿no? Uno empieza a entender por qué María Marcel dice, no, yo hasta aquí llego, ¿no? O sea, un año donde hubo una sorpresa negativa, donde se sobreestiman los ingresos, dos años, el tercer año dijo, no, yo no voy, no quería este récord en su currículum. Michelle Lavé.
Hola, buenos días, Gonzalo, Macarena. Sí, efectivamente, yo debo reconocer que yo nunca le creí al gobierno. Yo creo que muchos de los que vemos las cifras, y el gobierno insistía en que sí iban a aumentar los ingresos tributarios en el último trimestre, cuando habían dicho lo mismo durante mucho tiempo, si esto era Pedrito y el lobo, ¿no es cierto? Pedrito diciendo que venía el lobo, o sea, diciendo en este caso que no venía el lobo y el lobo llegaba siempre. Bueno, y el lobo llegó. Lo que sí debo reconocer es que llegó mucho peor de lo que se esperaba. O sea, yo en mis estimaciones pensaba en un 3,3% y creo que era de las más pesimistas. El 3,6 fue un balde de agua fría. Y especialmente con ese 3,6 que yo no tengo claro, y hay que revisar apenas se publiquen ya las cifras oficiales, porque está el informe de finanzas públicas, pero todavía no está la ejecución programa por programa. Pero si es que ese 3,6 incluye el efecto del préstamo que se le pidió a Corfo, porque de acuerdo a lo que yo tengo entendido, ese préstamo que se le pidió a Corfo, que en realidad no fue un préstamo, fue venta de activos que se le pidió a Corfo, y lo que hizo fue cubrir ingresos de litio que no se realizaron, pero que sí se le traspasaron al erario público. Quizás son más déficit todavía, quizás estamos hablando de un déficit mayor a 3,6%. Así que la verdad es que yo creo que nos vamos a encontrar con grandes sorpresas apenas se publiquen los números, y probablemente apenas se corrijan los números. Porque no me cabe la menor duda que dentro de esos números también existe contabilidad creativa, y que por lo tanto vamos a encontrarnos con sorpresas, más sorpresas de las que ya estamos recibiendo a estos inicios de año.
Macarena García, ¿cómo se traduce para los chilenos, no, para los ciudadanos, este 3,6%? Se dice, oiga, un déficit de 3,6% en el Estado. Y, bueno, claro, la mayoría de los chilenos vive con estrechez económica, ¿no? Vive llegando apenas a fin de mes. Entonces se dice, bueno, al Estado le está pasando un poco lo mismo. ¿En qué se traduce también en su vida práctica, no? Porque en el fondo ese... Si tuvo menos ingresos del Estado, ¿no? Que eso es lo que refleja, ¿no? Que gastó mucho más de lo que recibió, de lo que los ingresos que logró obtener el Estado. ¿Y qué se traduce eso respecto del ciudadano, ¿no? ¿Por qué debiera estar preocupado? ¿Por qué se dice que Chile no resistiría un segundo año, por el 2026 ahora, con un déficit equivalente? Macarena García.
Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan y a ti, Gonzalo y Michelle. Gracias por la invitación tan temprano. Feliz de estar acá. A ver, yo creo que esto tiene diversos efectos y no es algo etéreo que le pasa a otros, que le pasa al Estado. Eso le pasa a las personas. ¿Por qué? Porque pasa... A ver, primero hay que entender por qué se generó el déficit. El déficit se generó por dos vías. Una, porque en el fondo ellos están considerando que van a tener más ingresos de los que hace ya varios años están teniendo. Entonces, están viviendo con una realidad que no existe respecto de los ingresos que van a recibir. Es como una familia que pensara que va a tener un reajuste, un aumento salarial, y no lo va a tener. Entonces, eso implica que, y hacia adelante lo que preocupa, para el 2026, es que parece que siguen también proyectando ingresos elevados, de nuevo. Entonces, no fue algo que ya pasó, sino que es algo que al parecer se mantiene hacia adelante, que esperan más ingresos de los que hay. Ya, y eso genera, por lo tanto, ¿qué es lo que uno puede hacer? Cuando uno tiene más ingresos que lo que espera, pero por un ratito nomás dice, bueno, ya, me como los ahorros, total, después van a volver esos ingresos. Pero al parecer estos ingresos no están volviendo, por eso que digo que hacia adelante también se ven problemas. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es ajustar el gasto. Uno no puede vivir permanentemente con un gasto que supera los ingresos que soy capaz de generar. Puede ser por un rato, pero no en forma permanente. Y lo que está pasando es que no solamente estoy proyectando mal mis ingresos, que tengo que ver la realidad hacia adelante, sino que además he ido comprometiendo un tren de gasto acorde con unos ingresos que no tengo. Y ese es el otro problema, porque el gobierno en algún minuto no puede seguir endeudándose. Va a tener que reducir los gastos. Y ahí la pregunta es, ¿qué implica reducir gastos? Bueno, cortar subsidios, cortar beneficios, también cortar muchos gastos que se hacen mal. Sabemos que hay plata que se pierde en licencias médicas, sabemos que es mucha plata, sabemos que el Transantiago mucha gente no paga y el Estado tiene que venir a pagarlo. Está bien, hay mucho gasto que es inadecuado, que se puede reducir. Hay que meter bien la mano ahí, investigar bien dónde se puede cortar, que yo creo que es mucha plata. Pero llega un momento, cuando esos bolsones se acaban, en que hay que empezar a cortar otros gastos, que sí son importantes. El subsidio de aquí, el subsidio de la electricidad, la parte cuánto se va a pagar en educación, y una serie de beneficios. Entonces, al final del día, claro, cuando el gobierno reduce los gastos mal habidos, o mal hechos, o mal focalizados, está bien. Pero el problema es que después empieza a cortar otros gastos solo para poder pagar la deuda y los intereses de la deuda. Acuérdense que aquí se paga intereses, se paga un costo por la deuda. Y ese costo es creciente en la medida que la deuda es cada vez mayor. Entonces, al final del día, ¿por qué a la gente le tiene que importar? Porque la gente que necesita al Estado, en el buen sentido de la palabra, esa gente se va a empezar a ver perjudicada porque va a haber un Estado cada vez con menos recursos para poder apoyar a la gente. Eso principalmente. Ahora, también tiene otra y una segunda diversificación, que si al Estado le sale más cara la deuda, porque la gente, los que le van a prestar plata le van a prestar más caro, si al Estado le empieza a salir más cara la deuda, ojo, los créditos a las personas, que son los que siguen, el crédito hipotecario, el crédito del auto, el crédito para lo que sea que yo quiera pedir, me va a empezar a mí también a salir cada vez más caro, porque el Estado es el que se endeuda a la tasa más baja. Después venimos todo el resto. Entonces, claramente, a la persona física, a nosotros, nos afecta muchísimo un Estado mal comportado.
Claro, con un, de manera irresponsable respecto de lo que significa, ¿no? El déficit estructural, de eso estamos conversando. Y cuando escuchaba a Magdalena García, claro, tiene traducciones en la vida práctica de las personas, sin duda que la tiene, ¿no? Respecto a los créditos, respecto de tantas dimensiones, pero hay una que se está empezando a notar, ¿no? Tanto que se dijo en la campaña, ¿no?, que el recorte fiscal podía tocar algunos beneficios sociales. Oiga, este gobierno no se alcanzó ahí y ya está recortando la vivienda, está recortando varios beneficios sociales, y lo está recortando por una razón obvia y natural: se gastaron la plata en otras cosas. Entonces, cuando uno mira el presupuesto 2026, ya en materia de vivienda se dice que ha caído fuertemente, ¿no? En algunos casos casi un 25% el presupuesto de la vivienda en respecto a algunos de los tipos de subsidios. Entonces, pareciera ser de que los recortes, el recorte fiscal, y este recorte fiscal que nos mencionaba, que no, Macarena, no solamente va a afectar el mal gasto, diríamos, ¿no? Ese gasto que es más dudoso o que no está bien administrado, sino que incluso pudiera terminar perjudicando directamente los beneficios sociales, ¿no? Entonces, este gobierno que hizo campaña diciendo que no se podían tocar los beneficios sociales, con su irresponsabilidad fiscal, pareciera ser que los puso en duda. Michelle Lave.
No solo los puso en duda, los eliminó de sus cálculos. O sea, el cálculo que ellos entregaron, el último cálculo que fue entregado el viernes, ¿no es cierto? Es un cálculo muy malo. Está hablando, incrementa, si bien no me equivoco, casi un 1% el déficit para el año 2026, con lo que ellos ya dejaron marcado. Y en eso que dejaron ya estipulado, de alguna manera programado, incluye estos recortes. La verdad es que, a mi juicio personal, hay muchos ítems que se pueden cortar. Empecemos por cortar, ¿no es cierto?, este pase cultural, que ha sido un pase muy cultural, ¿no es cierto?, en términos de que ha servido para socializar bastante entre los jóvenes, que en realidad, para quienes no saben, lo que hacían era comprar una entrada, después devolvían la entrada, y al devolver esa entrada, lo que se hacía era que se les integraba el costo de la entrada en efectivo a la cuenta de las personas, y con eso compraban trago. Eso hacían muchos jóvenes, y para eso se dio el famoso pase cultural. Quizás este gobierno considera que eso es cultura. A mi juicio, probablemente no, y por lo tanto empezaría por cortar eso. Sigamos con, ¿no es cierto?, estos festivales de cine porno, digamos, y con todos los convenios que ya hemos visto. Cada día nos seguimos sorprendiendo con nuevos convenios, 3.600 millones traspasados para los incendios de Valparaíso, de los cuales solo se han rendido 3 millones. 3 millones. ¿Qué pasó con el resto de los 3.600 millones? Probablemente alguien se está dando una vida de lujo bastante agradable, que probablemente, seamos sinceros, cualquiera de nosotros nos gustaría, pero no es para eso la plata pública, o sea, no es para eso la plata de las personas. Así que sí, y yo creo que con esta cifra se hace más patente la necesidad de este gobierno de emergencia. Aquí estamos hablando de una emergencia, estamos hablando de que la plata podría no alcanzar para los programas sociales. Eso es una emergencia. Y por lo tanto, cuando hablamos de gobierno de emergencia, yo creo que lo primero, y espérense, y el gobierno sigue insistiendo con aprobar una un proyecto de ley de Salacuna la primera semana de marzo, cuando ese proyecto de ley de Salacuna tiene costo fiscal. Entonces, la verdad es que a mí me llama la atención como este nivel de irresponsabilidad. Y yo, en este sentido, lo que haría, si yo fuera parte del Congreso, es decir, ¿sabes qué? Ustedes, gobierno, nos están metiendo el dedo en la boca. Ustedes, gobierno, no se legisla. O sea, ni siquiera no se vota, no se legisla nada mientras ustedes no vengan a dar la cara, y no se va a legislar nada que tenga costo fiscal hasta que logremos ver cómo solucionamos este espacio, por decirlo de alguna manera elegante, ¿no es cierto?, que nos dejaron en las cuentas públicas. es lo que hacen las familias. Cuando la familia se da cuenta que está hasta el cuello, que tiene muchos gastos, bueno, se llama a los hijos y se le dice, ¿sabes qué? Se acabó el gasto, no hay ni un peso. Si viven relativamente cerca de la casa, se vienen caminando, pero es que mamá, es que me demoro media hora caminando, se vienen caminando, si no hay plata. Bueno, vamos a tener que hacer eso.
Bueno, sin duda que viene un recorte, ¿no? Y lo segundo es entender un poco el fenómeno, ¿no? Porque está primero la impresión de errores de cálculo, ¿no? Dice, se sobreestiman los ingresos y se apunta directamente a Javiera Martínez como directora de presupuesto en todos estos errores de los años 2024, 2025, que empieza a transformarse como en un patrón de conducta, ¿no? Porque un error una vez, un año, pero se vuelve a subir un año, un segundo año, un tercer año, errores de cálculo. ¿Hay una debilidad estructural de los ingresos del Estado? O sea, los ingresos del Estado están rindiendo menos de lo que rendían en años anteriores, ¿o hay errores de cálculo y esto se soluciona cambiando a la directora de presupuesto, Macarena García?
A ver, que, mira, yo, a ver, uno siempre hay que tener claro una cosa. Cuando uno hace una proyección, que siempre se hay críticas y risa y broma respecto a los economistas que proyectan, pero después solamente explican los errores, ¿cierto? Porque no le achuntaron a ni una. Pero es que uno cuando estudia economía y hace proyecciones, uno tiene claro que hay un margen de error al respecto. Entonces, uno sabe que no tiene la probabilidad de que se dé justo lo que uno proyectó, muchas veces es muy baja, porque hay problemas o errores en la propia proyección, o porque hay eventos fortuitos que uno no domina, no sabe que vienen, una guerra, una pandemia, no tiene cómo considerarlos cuando hace la proyección. Por lo tanto, además, puede haber cosas externas que afectan la proyección, hacia arriba o hacia abajo. Los resultados, digamos, afecta a los resultados. Entonces, uno eso ya lo sabe. Hay incertidumbre respecto de lo que uno proyecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que uno esperaría de una autoridad responsable? Es que si yo proyecto en septiembre de un año, para el año siguiente, o sea, con mucha anticipación, después esos gastos, ese ingreso que yo proyecto, después lo comprometo en gastos, ¿qué es lo que haría, creo yo? Yo no he sido directora de presupuesto, así que yo lo digo desde fuera, pero ¿qué es lo que haría yo? Mi casa. Si estoy en mi casa, estoy esperando. Bueno, yo comprometo aquello que tiene más probabilidad de ocurrir. Y dejo un margen de gasto no comprometido y que voy viendo en el tiempo si lo puedo comprometer o no, dependiendo si los ingresos se van generando o no. Fíjense que el gobierno saca un informe que se llama Informe de Finanzas Públicas. Antiguamente ese informe se sacaba solo en septiembre, cuando venía la ley de presupuesto del año que viene. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno esperaba ese informe en septiembre y ahí se encontraba, por ejemplo, para el año 25, se sacaba el informe recién en septiembre del año 24, y ahí nos encontramos con la sorpresa si estábamos bien, mal, si le habíamos chuntado los ingresos, si íbamos muy rápido, muy lento. Bueno, por lo tanto, cuando ya en septiembre me doy cuenta, por ejemplo, que estoy mal, que no tengo los ingresos que creía tener, claro, ya a esa altura no puedo cortar el gasto. Ya en septiembre ya está muy avanzado un año. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? En uno de los gobiernos de Piñera, el presidente Piñera, ¿qué es lo que se hizo? Los informes pasaron a ser trimestrales. ¿Para qué? Para que justamente vaya viendo cada trimestre cómo va este tren de rápido. Si va muy rápido, va muy lento, cómo van los ingresos. Los ingresos en el Estado, la mayor entrada de ingresos se genera en abril con la operación renta. Entonces yo ya en abril de cada año, más o menos, yo ya tengo alguna idea de si voy gastando mucho, voy gastando poco, si me van a faltar ingresos o me van a sobrar ingresos. Ya tengo la primera información importante. Para alcanzar a ajustar la velocidad de gasto. Este gobierno en particular no ha hecho eso en ninguno de sus años, sino que empieza a estimar ya desde el principio del año que viene muy rápido, que los ingresos no le van a alcanzar, pero como que cruza los dedos, reza un poco, y dice, ok, esperemos que los ingresos se generen por distintas vías, da lo mismo. Pero los gastos prácticamente no se ajustan. Entonces, claro, errores de previsión siempre las hay. Ahora aquí los errores han sido, ¿para qué voy a decir?, de una magnitud impresionante, pero bueno. Segundo, tampoco han sido capaces de administrar bien los gastos, que es lo que han hecho todas las administraciones pasadas. Y ahí tengo un comentario que hacer respecto a una cosa que tú dijiste, Gonzalo, Y es que este en estricto rigor no es el déficit estructural más grande que ha habido desde que se contabiliza, porque el más grande fue el 2021, pero en pandemia, que fue un 10%. Claro. Pero esto sí es el más grande de todos los otros años, con terremoto, con crisis subprime, con lo que quieran ponerle. Entonces, la gravedad está en eso, en que fue el más grande, incluyendo ciertas crisis, sin haber habido ninguna crisis en este gobierno.
Así, ¿no? Un indicador que a veces nos dicen poco los indicadores, en este caso sí, una señal de alerta muy fuerte, no solamente de la mala gestión del actual gobierno, de la mala gestión de la dupla Javiera Martínez-Nicolás Grau, y sino también para el que viene, ¿no? De eso vamos a conversar a la vuelta de esta pausa en Directo al Grano.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La inseguridad en zonas rurales se consolida como una de las principales preocupaciones del sector agrícola, luego de que un sondeo de la Sociedad Nacional de Agricultura estimara que el impacto económico de los robos alcanza los 530 millones de dólares anuales, evidenciando un fuerte aumento en los últimos años. Según el barómetro de robo agrícola, un 77,4% de los agricultores declara haber sido víctima de delitos en los últimos 12 meses, mientras que un 43% sufrió tres o más robos en ese periodo. Los insumos agrícolas, instalaciones eléctricas, animales y maquinaria figuran entre las especies más sustraídas, generando importantes pérdidas para la industria. Desde la SNA advierten que la delincuencia rural ha escalado a niveles críticos, afectando la operación y rentabilidad del sector, que emplea cerca de 1 millón de personas y exporta más de 13.500 millones de dólares. El gremio plantea que la seguridad rural será una prioridad para el próximo gobierno, impulsando medidas como el aumento de penas y nuevas estrategias para enfrentar estos delitos. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar de El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura, un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro equipo de economistas, ¿no? Con Macarena García, con Michelle Lavé. Y estamos mirando estas cifras, ¿no? Este golpe duro, un balde de agua fría, decía Michelle Lavé, respecto del déficit fiscal y su traducción. Durante la campaña, yo creo que vale la pena preguntarse si este 2025, que son las cifras que estamos observando de la dupla de Javiera Martínez y Nicolás Grau, ¿no? El mal rendimiento de esas cifras, la mala gestión asociada a esas cifras. ¿Tuvo algo que ver que fuera un año electoral? el gobierno, pese a mirar esas cifras que, como decía Magdalena García, informe tras informe, decía que esperaban como que se arreglara todo al final del partido, ¿no? Un gol de última hora que arreglara todo, siguió gastando igual. ¿Influyó que fuera un año electoral, el 2025? Que en el fondo la elección presidencial estuviera en juego junto a la parlamentaria.
Siempre influye, sí, siempre influye, siempre se hace más difícil cortar el gasto en año electoral, ¿no es cierto? Porque sabemos que el gasto es una variable que afecta a los votos y que obviamente si alguien gasta más en uno, a uno le dan ganas de votar por esa persona. Y por lo tanto, probablemente hay algo de eso, pero
solo Michelle, para poner un paréntesis en eso, porque yo lo he escuchado mucho, es como casi un mito urbano a esta altura, ¿no? Dice que el gasto sostiene. Y normalmente no ocurre, porque aquí estamos viendo un gobierno derrotado que gastó lo que no tenía, ¿no? A todo nivel, gobiernos regionales, gobiernos a veces locales, municipios también, ¿no? Gastan en el último año y finalmente es como subestimar al elector también, ¿no?
Es subestimar al elector, pensar que el elector es tonto. El elector obviamente tiene que aceptar y yo los invito a aceptar todo lo que les quieren regalar. Pero el voto se tiene que tomar pensando en el futuro, no pensando en lo que me regalaron. Ahora, si tú te fijas en la ejecución de gasto fue 99,9% de lo presupuestado. Aquí lo que ha habido, no ha habido excesos de gasto respecto a lo presupuestado, han sido bastante menores. Lo que ha habido es sobreestimación de ingresos. Y ellos lo justifican como no, nosotros pensábamos que esto iba a aumentar. Yo creo que esto fue a propósito. Esto es una apreciación personal, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Porque cuando hay un error, lo que se produce, por ejemplo, cuando se llaman error estocástico, ¿no es cierto? O ruido blanco. Uno se equivoca para arriba y para abajo. Pero aquí, en estos 4 años de estimación, ha habido errores sustancialmente de un solo lado. Fíjate tú que desde que se hacen estimaciones del informe de finanzas públicas, los ingresos tributarios habían sido subestimados en 0,9%. ¿Por qué? Porque los gobiernos, cuando hacen la estimación de ingresos, deben estimar los ingresos mínimos que creen que van a recibir. Y con esos ingresos mínimos, repito, deben estimar el gasto que pueden hacer. Por lo tanto, los gobiernos habían estimado 0,9% menos de lo que realmente se logró recaudar en ingresos tributarios. Este gobierno consistentemente ha sobreestimado los ingresos tributarios. ¿Cuánto? 0,9, como decir, por el contrario, no, 5,6%. Cuando tú en promedio, cuando tú en promedio has sobreestimado 5,6%, cuando todos los años el Consejo Fiscal Autónomo y todos los economistas de la plaza te dicen que estás equivocado, que no vas, cuando el Fondo Monetario te dice que no vas a recaudar lo que dices que vas a recaudar y tú sigues sobreestimando, eso no es un error. Eso es a propósito. ¿Y cuál es la razón? Porque uno siempre tiene que buscar razones detrás. Bueno, la razón es muy simple. Tú no puedes llegar al Congreso y decirle voy a tener un déficit de 3,6%, porque el Congreso no va a aprobar ese gasto. ¿Cuál es la única forma de poder llegar al Congreso y aprobar el gasto consistente para ese 3,6% de déficit? Es decirle, no, mi déficit va a ser 1,1% y yo tengo los ingresos para justificarlo y te muestro los ingresos. Y como el Congreso no puede votar sobre los ingresos, solo puede votar sobre los gastos, y el gobierno le está diciendo que tiene los ingresos, entonces se vota un gasto mucho mayor. Eso ha hecho consistentemente este gobierno durante los 4 años que hemos sufrido. Y por lo tanto, lo que tenemos, a mi juicio, no es un error. Lo que tenemos es una forma de actuar y lo que eso significa a futuro, porque tú, Gonzalo, nos dijiste esto tiene consecuencias futuras. Lo que esto significa a futuro es que tenemos que cambiar la forma de hacer política fiscal. Hasta ahora hemos funcionado como un trato de caballeros. Durante 30 años los gobiernos los distintos directores de presupuesto, los distintos ministros de Hacienda, habían actuado como caballeros, ¿no es cierto?, en términos de que se comprometían con lo que de verdad creían que iban a poder hacer y cumplían con esas metas. Cuando no se cumplió las metas, bueno, cuando hubo, ¿no es cierto?, una crisis financiera, el 2008-2009, cuando hubo una pandemia, pero el resto del tiempo, en general, las cifras estaban bastante ajustadas. ¿Cuál fue, cuál ha sido la diferencia? Bueno, estos 4 años de gobierno, fíjate tú que el gobierno sabía desde junio de este año que los ingresos del litio iban a ser mucho menores, menos de la mitad de lo que se supone que iban a hacer. ¿Hizo algún ajuste de gasto? ¿Dejó de financiar el Festival de Cine Porno? Porque hay gastos que está bien, no se pueden cortar. Pero yo creo que un Festival de Cine Porno podríamos cortarlo, ¿no es cierto? O sea, no afectan demasiado a la población. Bueno, no. No lo dejó de hacer. Es una forma de actuar. Esto no se trata de errores. Y creo que es importante entender que aquí hay dolo. Y lo importante del dolo es que cuando tú sabes que hay dolo, que esto es a propósito, que lo hicieron sabiendo lo que iba a suceder, lo mismo, ¿no es cierto?, con el reajuste del sector público. O sea, aquí nadie puede decir que ellos pensaron que el reajuste del sector público iba a ser cero, por eso no se incluyó en el presupuesto. No, aquí hubo dolo, no se incluyó a propósito. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de hacer políticas públicas y poner castigos efectivos. El ministro Marcel estaba en el Ministerio de Hacienda cuando se sabía que los ingresos del litio no daban, que iban a ser menos de la mitad, y se le instruyó a Corfo a traspasar esos ingresos, que deberían ser déficit, y no lo son. Y el ministro Grau sabía, cuando presentó las cifras ante los parlamentarios, antes que cerrara el año parlamentario, que el déficit iba a ser 2,8, y mintió flagrantemente al país.
Bueno, esas conductas, ¿no?, de mala fe, ¿no?, se rompe ese pacto de caballeros que mencionaba Michel Labe entre los distintos gobiernos y oposiciones, ¿no? Las cifras que tradicionalmente en el Congreso, ¿no?, cuando iba la dirección de presupuesto, y no digo la dirección de presupuesto, porque la dirección de presupuesto hay profesionales de gran valía, ¿no? Hay gente que hace muy bien su trabajo. Aquí estamos hablando de una persona que dirige esa institución, que es Javiera Martínez, que ha enfrentado las críticas desde que asumió, prácticamente, ¿no? Todos los años ha sido, yo no recuerdo el protagonismo que asumió Javiera Martínez como el resumidero de todas las culpas, como que la dirección de presupuesto, bajo su mando y bajo su gestión, ¿no?, fuera el resumidero de todas las irresponsabilidades, pero resulta que le responde el ministro de Hacienda, ¿no? O sea, uno puede separar lo que hacía Nicolás Grau este año y Javiera Martínez, pareciera ser que no. Mario Marcel y la mejor, como dijo él, directora de presupuesto de la historia, como Javiera Martínez, pareciera ser que no, Macarena García.
Es que, a ver, yo creo que, yo lo mismo que estoy igual que Michelle. No tengo pruebas, pero tampoco tengo duda de que la forma en que se ha operado las finanzas públicas, porque, a ver, uno a veces se pregunta, ¿pero cómo pudo haber pasado esto? Si hay una ley que dice cuánto se gasta y en qué se gasta, porque cuando uno ve la ley de presupuesto, el nivel de profundidad en que establece en qué partida, en qué, cómo se gasta, hay glosas, infinitas glosas que ponen límite a los gastos, o sea, está, trata de normarse todo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede pasar esto? Si nos sacamos los ojos 2 meses al año, que es en octubre y noviembre de cada año, para discutir la famosa ley de presupuesto para el año siguiente, ¿cómo puede darse este nivel de incumplimiento? Lo que pasa es que la verdad, al final del día, uno puede de esta ley marco, que es la ley de presupuesto, la ley de balance estructural o la regla de balance estructural, que está sostenida por una ley de responsabilidad fiscal, permite mucho manejo, podríamos decirlo, que es legal, porque no es que sea ilegal, pero va contra el espíritu de las cosas. Por ejemplo, les explico. si yo le paso, si yo capitalizo una empresa pública, o sea, si yo le paso plata a una empresa para capitalizarla, ese gasto va bajo la línea, no se contabiliza en el déficit. Es un tema contable que no vamos a entrar en detalle, pero no se contabiliza en el balance. Entonces yo le puedo pasar 100 a una empresa pública como capital y eso no afecta al balance. Pero después voy y le digo por arriba, le digo, oiga, pero ¿sabes qué? Me paguen mis utilidades o páseme ingresos por esos mismos 100. Y eso sí entra como ingreso. Eso, de hecho, este gobierno ya lo hizo una vez. Pasó por abajo a ENAP plata y después sacó por arriba. Entonces solamente le aumentaron los ingresos, pero no le aumentaron los gastos. Entonces hay mucho espacio de manejo que va atenta contra el espíritu de la regla, pero que la regla no permite, porque la ley, todas estas leyes, todo este andamiaje fiscal no es capaz de tapar todos los hoyos. Este gobierno en general ha sido impresionante cómo ha sabido manejar estos espacios que le da la institucionalidad fiscal sin vulnerarla directamente. Por ejemplo, ellos se quejaron mucho de que cuando el presidente Piñera se estaba por ir, metió plata, se tuvo que endeudar, es cierto, se endeudó, sacó plata, obtuvo plata y la metió al famoso Fondo de Estabilización Económico y Social, o sea, ahorró, pero con deuda. Está bien, eso tenía un costo financiero porque esa deuda obviamente tenía interés. Este gobierno cuando entró dijo que eso era un mal manejo fiscal porque en el fondo aumentar los activos por vía deuda, así no se hacen las cosas. Bueno, pero ¿qué hicieron ellos? Ellos fueron, sacaron esa plata y se la gastaron. Entonces, usaron al fondo, hasta el fondo, todos los espacios que no eran ilegales, pero claramente estaban atentando contra el espíritu de la norma. Entonces, a mí la duda, y aquí, claro, lo hicieron sabiendo lo que estaban haciendo, eso sin duda. Ahora la pregunta es si ellos entienden al final del día cuál es el espíritu de una política fiscal responsable. Yo creo que no lo entienden. Yo creo que ellos entienden que es responsable gastar hasta donde se pueda, hasta donde dé el margen que existe. Entonces, por eso que ellos defienden que no han hecho nada malo, que son responsables. Claro, pero en el fondo ese no era el espíritu de cómo fue creado el Fondo de Estabilización, cómo fueron creados la contabilidad fiscal, qué es lo que se contabiliza en el balance, qué es lo que no se contabiliza en el balance. Entonces, me preocupa porque yo creo que ellos en serio lo hacen porque no están entendiendo lo que hacen, lo cual hace que es bastante grave, porque la próxima vez que vuelvan, que quizás van a volver eventualmente, no van a haber aprendido nada. Aquí no hay un aprendizaje, aquí hay una forma de hacer política que ellos creen que es la correcta, que después la encubren con cifras, dicen que todo se va a cumplir, que va a llover la plata por no sé dónde, pero yo creo que ellos tienen una forma de pensar que no la han cambiado y eventualmente no la van a cambiar en un futuro gobierno tampoco.
Así es, ¿no? Como dice Macarena García, un aprendizaje de la trampa al final, ¿no? De cómo darle una vuelta a las cosas, cómo encontrar un forado y hacer que las cosas aparezcan de una manera y no de otra. El problema de eso es que las consecuencias siempre las pagan los ciudadanos, no quienes hacen la trampa. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAB con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura y estamos aprovechando de conversar con nuestro panel de economistas, ¿no? Bueno, Javiera Martínez, la directora, salió a dar una entrevista también hoy día, ¿no? Salió a hacerse cargo de estas cifras y también está tratando de defender su gestión de alguna manera, ¿no? Pero más que quedarnos solamente en los culpables, ¿no? De la mala gestión del Estado y en los problemas, vamos hacia los quienes vienen, hacia las autoridades que vienen. Jorge Quiró, el futuro ministro de Hacienda. Bueno, lo dijo con todas sus letras, ¿no? Dijo, no estábamos equivocados sobre la gravedad de la situación. Claro. Tanto que se dijo, ¿no? Que el mal manejo de los recursos fiscales, el mal manejo, el déficit fiscal como un tema. Recordemos que, como en pocas campañas presidenciales, el recorte fiscal se tomó la agenda, ¿no? Imagínate que hay gente que quien ganó la elección finalmente, José Antonio Kast, era el que ofrecía quizá el recorte fiscal más agresivo, lo que llama la atención siempre. ¿Se va a concretar este recorte fiscal? ¿Esto de los 6.000 millones en 18 meses? ¿Va a ser necesario hoy día? ¿Es una obligación? Michelle Lave.
Es necesario, ciertamente. ¿Es una obligación? No es obligación. Ya vimos, la regla fiscal te permite que tú puedas tener un déficit de 3,6% y seguir endeudando al país y seguir pagando más intereses por tu déficit fiscal. O sea, efectivamente, si hubiera llegado un segundo gobierno de Boric, podría seguir gastando en exceso, ¿no es cierto?, si se lo autoriza el Congreso y siguen engañando al Congreso con ingresos que no son. Y por lo tanto, ¿es la única opción? No es la única opción. ¿Es la opción que corresponde? Sí. Es la opción que corresponde y probablemente este ajuste fiscal va a tener que ser mayor que los 6.000 millones. Los 6.000 millones probablemente estuvieron calculados pensando en un déficit fiscal más parecido a un 2,3% y no a un 3,6%. Así que la verdad es que va a tener que hacer un recorte fiscal, probablemente va a tener que recortar en muchas cosas que probablemente es fácil recortar, va a tener que recortar en otras cosas en que no es fácil recortar y que va a ser muy difícil y va a generar costos, pero que tiene que hacerlo, porque la única forma en que un país tenga una deuda sostenible es que no siga aumentando la velocidad que está aumentando esta deuda. Aquí el gobierno presentó una cifra que es vergonzosa, presentó esta cifra de 41.7% de deuda fiscal, sacando a la luz, y ahí, Grau, yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza, porque simplemente es una vergüenza. que salga a decir que es la primera vez que no aumenta el déficit fiscal, y eso se debe a que lo calcularon con un dólar que ha caído en 80 pesos. O sea, claro, si yo lo calculé en pesos, la deuda, y el dólar ha caído 80 pesos, tengo menos deuda. Es una vergüenza salir a engañar a la gente así. Un país que tiene un déficit de 3,6% del PIB, déficit significa que no tiene los ingresos para pagarlo, la única forma de financiarlo es con deuda. Y dice que cayó la deuda fiscal, es que hay que ser muy carepalo. Perdón por lo bruto de mi comentario, pero es que de verdad que no le da vergüenza, y yo creo que esto no puede seguir sucediendo. Insisto, aquí hay que poner los castigos necesarios a los gobiernos, este o cualquiera, que engañan de esa forma a la gente.
Bueno, el rol de Nicolás Grau fue siempre ese, ¿no? En la dupla con Gabriel Boric, recordemos, él fue su hombre de economía durante la campaña presidencial, los cuestionamientos.
¿Y las fiestas de la universidad también era el hombre de economía?
Bueno, claro, no se le dan tanto los números, ¿no? Que ahí también dejó un déficit. José Antonio Gás siempre se encargó de recordárselo, pero ahora el déficit que está dejándole al país es gigantesco, ¿no? La mala administración en estos seis meses. Tampoco va a responsabilizar de todo a Nicolás Grau, porque él asumió lo que otros no quisieron asumir, ¿no? Poner la cara respecto de el desastre de la gestión económica de los últimos años en el gobierno de Gabriel Boric, y que no había nadie más en esa fila, ¿no? Lo tuvo que asumir Nicolás Grau, con tal de ser ministro de Hacienda. Parece que le dijo: yo, feliz, hago lo que he hecho toda la vida. Pero quiero ir de nuevo al gobierno que parte, ¿no? En 20 días más, un poco más de 20 días. El recorte fiscal, si bien se entiende, tiene que tener un sentido, ¿no? Porque el recorte fiscal, por el recorte fiscal o por la responsabilidad fiscal, a la gente le hace sentido, pero necesitamos algo más. El recorte fiscal también es necesario si se quiere volver a crecer, ¿no? O sea, si necesitamos bajar los impuestos, también necesitamos que se empuje ese recorte fiscal que permita volver a crecer, porque de nuevo, el protagonismo del recorte tiene que ver con que nuestros ingresos no crecen, ¿eh? Que los ingresos del país no crecen, que el país no crece. Si estuviéramos creciendo al 4%, la música sería otra, ¿no? Macarena García.
Absolutamente. Pero, a ver, para tener un orden de magnitud, si estamos hablando que el déficit estructural fue de 3,55, como a ellos les gusta especificar, que no es 3,6, sino que es 3,55, estamos hablando de más de $10,000, $10,000 millones de déficit. Entonces, en ese contexto, que hay que cerrar esa brecha. Si no, una vida, una familia, una persona no puede vivir toda su vida con déficit. Entonces, primero, hay que cerrar la brecha. Ahora, claro, uno puede decir: ¿a qué velocidad la cierro? Está bien. Pero ya esa brecha, estamos hablando de más de $10,000 millones. Entonces, en ese contexto, $6,000 millones parece poco. Después, otra cosa. Si el día de mañana, esperemos que no haya una pandemia, ¿cierto? Las pandemias se han dado cada 100 años. Esperemos que pasen otros 100 antes que venga una nueva. Pero puede haber una crisis, un terremoto, lo que sea que venga. Ya el Estado no tiene ahorros, tiene muy poco ahorro. Entonces también nos encontramos con un Estado que no solamente está gastando mucho, sino que además su cuenta del banco está vacía. Entonces no tiene plata para enfrentar una catástrofe que sabemos que la tenemos cada cierto tiempo y de magnitud importante. Entonces, además, esta familia no solamente tiene que dejar de gastar los ingresos que no tiene, sino que además tiene que ahorrar. ¿Y cuando uno ahorra? Cuando gasta menos que los ingresos que tiene, si no, no hay otra forma de ahorrar. Entonces, claro, en ese contexto, los $6,000 millones es muy poco. Si uno ve el actual estado de las finanzas públicas, $6,000 millones ya no es, habría, o sea, insisto, $10,000 millones solo para cerrar la brecha de déficit. Y además tenemos que ahorrar. Entonces, como decía Michelle, claro, uno puede seguir endeudándose, haciendo contabilidad creativa, pero eso se acaba, eso tiene un límite. Entonces la pregunta es, y es un gobierno responsable, si no lo hace este gobierno, que se ha comprometido a ser responsable, yo no veo cuál lo va a hacer. Si este gobierno tiene que cerrar esa brecha, y estamos hablando lo menos de $10,000 millones. Ahora, claro, eso suponiendo que los ingresos no aumentan. Claro, también debiera haber un shock de expectativas, una baja de impuestos y los ingresos algo podrían aumentar. Pero el gran trabajo está por el lado de los gastos, porque son los gastos hoy día los que están creciendo demasiado. Entonces, para mí, yo no soy la futura ministra de Hacienda, por suerte, pero lo que sí, 6.000 millones, creo que es corto comparado con el trabajo que hay que hacer para ordenar esta casa.
Bueno, ordenar la casa, el problema es que cuando a uno le toca ordenar la casa, que otros han desordenado, ¿no? Pagar la farra de otros. Perdón. Y en eso, el gobierno de Gabriel Boric, finalmente, hasta el último día, ha sido protagonista de esta farra. Y necesitamos un gobierno responsable, como dice Magdalena García. Claro que lo necesitamos, ¿no? Y eso va a necesitar también de un relato político, porque recortar, salir a ordenar, exigir austeridad, dar el ejemplo a la austeridad, va a ser algo que vamos a estar escuchando con mucha fuerza a partir del 11 de marzo con la llegada de José Antonio Kast, de Jorge Quiroz como ministro de Hacienda a la Moneda y al Ministerio de Hacienda, ¿no? Entonces va a ser difícil porque obviamente, ¿no? O sea, aquí ya no es lo tradicional del gobierno, dice, bueno, ¿qué va a hacer este gobierno? No, si este gobierno lo que tiene que hacer es dejar de hacer cosas para poder poner en régimen, ¿no?, las finanzas públicas, poner orden en esta casa, ¿no? No aguanto una fiesta más, no aguanto una farra más, y eso es la conclusión de hoy día lunes. Le damos las gracias a Michelle Labé y a Macarena García, dos de acá, economistas que nos acompañaron aquí este lunes de febrero, siempre es muy valioso, ¿no? Y también a todos los que nos acompañan en Radio Agricultura de lunes a viernes aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir con nosotros, pues ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, La Voz de la Gente con Pepa Hoffman en los micrófonos de Radio Agricultura. Así que quédese en Radio Agricultura, ¿qué opinión? Ahí toda la mañana. Nosotros nos despedimos, un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zafka Parragués.